Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Ahora, a ver, seguimos con un tema que les comenté desde la mañana, que estaba muy interesante poder platicar. Les comento porque, bueno, mucha gente ya lo sabe. Sin embargo, habrá algunas personas que quizás no saben de qué estamos platicando. Así es que con mucho gusto les hago un recap muy rápido. El asunto es, Netflix lanzó hace aproximadamente año y medio, dos años, una serie que se llama 13 Reasons Why, lo cual significa 13 razones por qué. ¿Por qué? Y esta es una chica que se llama Hannah Baker, que se volvió famosísima, que además es una chica muy linda y muy guapa, la cual, pues bueno, no les voy a spoilear nada ni echarles a perder nada porque les estoy explicando de qué es la serie, se suicida. Así empieza la serie. Y el asunto es que tiene 13 razones por las cuales lamentablemente se quitó la vida en una escuela tradicional de Estados Unidos. Y esas 13 razones están grabadas en unos cassettes, en un lado de un cassette y en el lado B, ¿no? De los cassettes que para nosotros son muy normales y que para los chavos son súper vintage y súper llamativos. Bueno, pues así lo hace. El asunto es que cada una de estas cintas las van descubriendo los chicos. Ella deja estas cintas a diferentes personas. Y bueno, la serie fue y está siendo una locura, porque evidentemente está muy bien hecha, porque toca temas muy serios y porque además de todo está muy interesante, ¿no? Toda la parte, toda la información que se da es muy interesante y además te va dejando picadísimo. A tal grado que el 18 de mayo salió la segunda parte de esta serie, la segunda temporada de 13 Reasons Why, y por supuesto esto ha hecho muchísimo, ha generado muchísima conversación, porque la serie habla de suicidio, hay partes de abuso sexual y por supuesto partes de bullying, que está dentro de las 13 razones por las cuales Hannah se quitó la vida. Esto ha sido tan grande que se ha abierto mucha conversación. Y hoy tenemos una de las personas más calificadas en nuestro país para poder hablar de esto. Él es el director general del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. Es el doctor Aldo Suárez y me da muchísimo gusto recibirlo. Aldo, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi. Muy contento de estar aquí con ustedes.
No, igual, contentísimo. ¿Qué cantidad de temas ha abierto una serie como 13 Reasons Why, ¿no?
Fíjate que yo tengo la impresión de que no se midió el impacto que esto iba a tener. Pero una vez que se lanzó la primera temporada, el impacto que tuvo en los jóvenes, pero en los papás, todas las controversias que levantó, creo que estaba más allá de cualquier cosa que hubieran medido. Y eso es lo que hace que la serie sea tan interesante, justamente.
Yo les recomiendo que la vean, pero primero te quiero hacer una pregunta, mi querido Aldo. Por supuesto, al tocar el tema del suicidio, muchos papás o mucha gente se empezó como a preocupar. ¿Qué opinión te merece todo eso? Porque además ya hay hasta estudios que se hicieron sobre qué reacciones y qué tan benéfico o no benéfico fue esto. ¿Qué opinas?
Mira, lo importante de la serie es que nos da la oportunidad, y esto no sé si lo planearon o no, pero nos dio la oportunidad de hablar de los grandes temas de la adolescencia. Los grandes temas de la adolescencia en una época en donde vivimos índices de violencia importantes, en donde la comunicación ha cambiado la forma en que los chavos se relacionan, y que hay grandes temas de los que tenemos que hablar, y eso es lo importante de la serie, que nos da la oportunidad de hablar no solo de suicidio, que el suicidio de Ana es todo un tema, sino que todo lo que hay alrededor de ese suicidio, como ya lo mencionaste, el bullying, la depresión, el acoso sexual, el abuso sexual, que son temas que en otra época quizá ni se hubieran atrevido a hablarlo en una serie y que ahora con la serie están ahí puestos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues como nos sucede a todos los que somos usuarios de Netflix, que es como el 99% de la población, pues te enfrentas ante temas que ahí están, pero no están en la serie, están en la vida real. Y pues nada más como para darte una idea de qué tan trascendente puede ser, pues en nuestro país existen aproximadamente 23 millones de adolescentes. Entonces, eso hace que ya tengas que empezar a hablar de temas y nos da la oportunidad de justamente empezar a facilitar el hablar de esos temas ya desde una perspectiva mucho más, más allá del entretenimiento, de una oportunidad casi te puedes decir hasta educativa, en cierta forma.
Fíjate que me parece muy interesante lo que estás diciendo, Aldo, porque yo conozco a muchos papás que dicen, no, es que yo no quiero abrir ese tema con mi hijo, no, es que yo no quiero que sepa más de eso. Tú como experto, como psiquiatra y como doctor, que conoces perfecto ese tema y que tratas todos los días a padres, adolescentes y estas situaciones, cuando un adolescente sabe más de estos temas, ¿se cuida más?
Ese ha sido uno de los grandes temas controversiales. Cuando salió la serie al principio, al menos aquí en México, pues empieza toda esta controversia porque de alguna manera los temas están ahí muy abiertos. Entonces empezaron a haber desde luego reacciones de todos tipos. Desde aquellas que decían hay que verla y hay que verla con tus hijos y hay que discutir los temas, uh-huh, hasta aquellos que decían prohíban, ¿no?, chats de escuelas, prohíban a sus hijos ver la serie, no, uh-huh, no van a aprender cosas. Yo creo que hoy en esta sociedad posmoderna las cosas se tienen que hablar.
Claro.
Y hablar de estos temas es muy importante. La controversia fue que a lo mejor de cierta manera estaban como muy crudos y a mucha gente eso le levantaba pues como ciertas suspicacias. ¿Qué fue lo que sucedió? Justamente ante esta controversia, Netflix le encarga a la Universidad Northwestern, uh-huh, en Chicago, que haga un estudio de cuál es la reacción en general en la población, cuál es el impacto de ver o de no haber visto la serie. Y entonces nos presentan una serie, Northwestern nos presenta una serie de resultados súper interesantes en relación a esta opinión, o sea, como para dilucidar esta duda de si era buena o no era buena verla, o si la gente había aprendido o no. Entonces nos hacen este estudio que se lleva a cabo en 4 países y los resultados que están, ajá, publicándose en una revista seria, con toda la metodología científica, etcétera, están ahí y nos arrojan información que es bien interesante.
Sí, información. Yo estaba también leyendo que inclusive después de esto hubo muchos adolescentes que decían, qué bueno que se hable del tema porque yo estoy sufriendo esto, yo estoy viviendo esto y no sabía cómo aterrizarlo. Información que a mí me pareció muy interesante de cómo las escuelas deben de tener una responsabilidad cuando ven que está sucediendo algo. Ya hoy en día inclusive hay una ley donde las escuelas, por ejemplo en el cyberbullying, tienen que actuar y tienen que tomar cartas en el asunto, no se pueden hacer a un lado. Leía también en los resultados de esta encuesta de Northwestern que muchísimos jóvenes que habían hecho algo que no había llegado afortunadamente a más, habían ido a pedir disculpas a otros alumnos porque se dieron cuenta de hasta dónde podía llegar esto. Esto, pues en realidad está funcionando también positivo en ese aspecto, ¿no?
Vuelvo a esta noción. Desde luego Netflix lo que hace es una serie de entretenimiento, pero de repente sin que nos demos cuenta se vuelve en un instrumento muy importante, uh-huh, que nos permite hablar de temas. Y hay este fenómeno en donde tú puedes sentirte identificado con cosas que ves en las series. Por eso toda la narrativa de las series nos encanta a todos, porque en algún punto nos sentimos identificados con esas cosas que vemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los adolescentes? De repente temas que parecía que eran imposibles de hablar, ahí ven que se abren y nos da la oportunidad justamente de empezar a hacer una serie de estrategias para fomentar la comunicación entre nosotros. A mí alguna vez cuando salió la primera temporada y me decían, es que debería de prohibirse, pues yo le digo, sí, claro, debería haberse prohibido también Romeo y Julieta, porque ya ves que estos adolescentes terminan suicidándose, entonces quien leía, claro, Romeo y Julieta o el joven Werther, ¿no?, pues se influenciaban malamente de leer ese tipo de cosas. Por supuesto que no. O sea, estoy siendo un poco sarcástico en el sentido de decir, claro que hay que abrir los temas y no podemos ya en esta época tener temas tabú.
Mira, yo, bueno, tú lo sabes, Aldo, yo trabajo mucho con adolescentes y uno de los temas que yo platico en una conferencia, cuando me lo piden específicamente, es suicidio, ¿no? Porque el suicidio en México en los últimos 10 años en adolescentes ha subido 275%. Esa es la realidad. Y en el asunto del suicidio, se lo digo a todos los papás que nos están escuchando, aquí sí perro que ladra, sí muerde, ¿no? Todos los expertos, y Aldo nos los va a confirmar ahorita, te dicen que es muy importante estar pendiente cuando alguien empieza a despedirse de las personas, a regalar sus cosas valiosas porque están heredando en vida, a aislarse de todos los demás. Y a mí algo que me gustó muchísimo de la serie cuando la vi fue que aquí te das cuenta durante todos los capítulos que efectivamente esta niña, Hannah Baker, no va a volver a vivir. O sea, verdaderamente no va a volver a vivir. Entonces, a mí me daba gusto que lo vieran los adolescentes porque yo decía, es una decisión tan seria que no tiene vuelta de hoja. Si decides tomar una cosa como estas, no hay punto de regreso. Y como que a veces decirlo a un chavo es difícil que lo entienda, pero cuando lo ve en tantos capítulos y ve que en serio alguien que todo mundo añora, ya no hay manera de que regrese, siento que causa conciencia. ¿Qué opinas?
Mira, hay algo bien interesante en relación al suicidio adolescente. Es cierto, desafortunadamente las cifras van en aumento progresivo. Entonces, ya nada más por estadística tenemos que hablar de ese tema. El otro tema importante en los adolescentes es que con mucha frecuencia, a diferencia de los adultos, el suicidio es un acto impulsivo. Hay que recordar que el cerebro de los adolescentes no ha terminado de madurar. Hoy por hoy sabemos que el cerebro termina de madurar por ahí de los 24 años. Uh-huh. Y que antes de eso, ¿no?, es muy característico en los adolescentes la impulsividad. Esto se relaciona mucho con el suicidio porque el suicidio adolescente es un acto impulsivo. Eso no quiere decir que detrás de ese impulso no haya historias. Y creo que lo que pasa con la serie es que nos permite ver que hay una serie de historias que están incidiendo en que Hannah tome esa decisión. Y esas historias tienen que ver o con un cuadro clínico de depresión o con un evento traumático como puede ser una violación, o tienen que ver con el sentirte acosado a través del bullying. O sea, estamos hablando de esos temas que están hoy por hoy ahí sobre la mesa y que suceden absolutamente en todas las escuelas y en todos los colegios.
Tú como experto, el doctor Aldo Suárez, ¿qué nos recomendarías a los papás? ¿Qué podemos hacer para cuidar a nuestros hijos para que estén lejos de estas situaciones? Ahora el rollo del cutting, que se están cortando, el rollo del bullying, del cyberbullying, del acoso sexual que muchas veces están viviendo y que no lo dicen. ¿Cómo podríamos ser mejores papás? No ser mejores papás, estar más cerca para que nos sientan, se sientan contenidos y cuidados por nosotros.
Mira, yo creo que tenemos una gran oportunidad a través de la serie de llevar a cabo algo que ya se ha perdido. ¿Tú te acuerdas las épocas en las que las familias nos sentábamos a ver la televisión? Uh-huh. Bueno, esas épocas ya se acabaron. Ahora somos mucho más individualistas, incluso los adultos. Y entonces, ¿qué hacemos? Abrimos nuestra laptop en la cama, el adolescente a dos cuartos está haciendo lo mismo, y no se pueden discutir los temas. Creo que hay esta noción de co-viewing, es decir, de ver en conjunto las series. Es una oportunidad que tenemos justamente de empezar a facilitar a través de ciertos contenidos el que empecemos a hablar. Parece muy fácil cuando yo te lo digo, pues sí, tienes que comunicarte con tus hijos, tienes que hablar grandes temas con tus hijos, pero para mucha gente, para la gran mayoría de la gente, pues no fueron a una escuela de padres, no tienen mucha información de esto, y fomentar que haya este tipo de pláticas, fomentar como lo está haciendo la serie, ¿no?, a través de cierto tipo de materiales, que empieces a hablar los temas difíciles a través de ver la serie en conjunto, creo que es algo de lo que tendríamos que estar hablando.
¿Utilizarla un poco como un puente?
Sí, es un puente que facilita, ¿no?
Okay. ¿Cómo empezarías la conversación? Yo me imagino sentado con mi adolescente, estamos viendo un capítulo, vemos que se quitó la vida a la chava, vemos que tenía mucho bullying o tal. Yo siento que mucha gente, de repente nuestra primera reacción sería, pues qué mal, ya viste, se quitó la vida, pues no hay, o sea, empezar como a regañar. ¿Cómo crees tú que sería una buena frase de inicio con tu hijo o tu hija que tienes al lado después de terminar el capítulo?
Mira, la recomendación específica es, estas series no pueden verla los adolescentes solitos, hay que verlos en conjunto. Y algo que creo que nos está funcionando mucho con ciertas mamás, ciertos papás, es verla juntos y ponerle stop. Y decirle, oye, ¿qué piensas de esto?
Fíjense, ahí está la frase. Uh-huh. ¿Qué piensas de esto? Es, no te estoy regañando, no te estoy diciendo nada más, es, ¿qué piensas?
No hago un juicio sobre lo que estoy viendo, es, ¿qué piensas de esto? O, ¿qué te hace sentir esto que viste? Y es a partir de poner un stop, que no nos cuesta ningún trabajo, lo que nos permite en algún punto empezar a hablar de esos temas. Y la verdad es que en aquellas familias que lo han hecho, les ha resultado súper bien.
¿Y cuál sería un buen argumento como padre para no quedarte solamente en esto no se hace, esto es tremendo, ten mucho cuidado? ¿Cuál sería un buen argumento como decirle, es difícil las emociones que estás viviendo, sin embargo hay que tener cuidado con algunas cosas? ¿Cuál sería un buen argumento después de ya abrir la conversación?
Yo creo que un argumento es, hay cosas que están fuera de nuestro control, hay algo que se llama salud mental, que también se pierde, y que a algunos chavos les puede suceder o no, y que no te das cuenta cuando enfermas. No es querer verlo todo como una enfermedad, pero sí como un fenómeno que no es normal, ¿no? Que no es normal y que puede tener consecuencias. Yo creo que ese es el gran argumento. El gran argumento es decir, oye, fíjate cómo esto que está sucediendo, pues igual y no le pasa a todos los chavos, pero a algunos sí les pasa. Y a esos que les pasa, ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, Yo creo que eso sería la mejor sugerencia, como, como empezar a utilizar un poco la empatía.
Y poder decir un poco, si en algún caso tú te sientes así, ¿sabes que cuentas conmigo?
Claro, el problema es, primero, que no se le pone nombre a las cosas. Y el segundo es que tampoco el adolescente y tampoco los papás saben que hay recursos a los cuales se puede acudir. El psicólogo de la escuela, el psicólogo, el terapeuta de algún otro tipo, o el psiquiatra en algunos momentos, el especialista en niños y adolescentes, tendrían que tenerse como recursos, ¿no? Y desde luego, en una época de información, lo que estamos haciendo es hacer materiales para que la gente pueda conocer de esos temas. Uno como especialista, pues uno asume que la gente sabe los temas, y eso es una gran mentira. Estamos generando una serie de contenidos que la gente va a poder acceder para conocer sobre estos temas. Y incluso uno de los capítulos de lo que estamos desarrollando se llama ¿Cómo abrir los temas difíciles con tus
hijos? Está fantástico. Fíjense que ahora, a raíz de la primera temporada y de todas las conversaciones que abrió esta serie, se hizo la segunda temporada, pero ya se hicieron unas herramientas, tengo entendido, como que hicieron todas estas investigaciones de qué cosas más queríamos saber o qué cosas necesitábamos saber para poder aterrizar en que esto no solo fuera una serie interesante, buena y que te hace pasar un rato pues ocupado, sino también que te ayudara. Y se hizo algo que se un sitio que es 13reasonswhy.info, donde pusieron, tengo entendido, muchas de las pues de focos rojos, cómo saber cuando alguien está en peligro, cómo ayudar a un amigo, cómo ayudarte a ti mismo. Es así, ¿no?
Sí, es bien interesante porque de nuevo, lo que sucedió con la serie es que tuvo tal impacto que dijeron, la segunda temporada tiene que tener otros elementos sobre todo como de reparación. De reparación de todas las cosas que sucedieron a través del suicidio de Hannah. Porque eso es una realidad. O sea, termina la primera temporada y dices, híjole, pobres chavos. Todos se quedaron con culpas, con cargas, con sentimientos negativos. Y la segunda serie lo que trata es volver a ver todos esos temas y desde luego proveer de alguna opción. No es esa, desde luego, como tú lo acabas de mencionar, la segunda temporada y la primera son entretenimiento, pero a los profesionales de la salud mental nos dan la oportunidad, y a los papás, desde luego, y a los adolescentes, de leer entre líneas y empezar a sacar todos esos temas que son de interés. Y mucho de eso tiene que ver, desde luego, con el saber buscar ayuda.
Fantástico, la verdad está increíble saber y conocer un poquito más de este tema, sobre todo en la voz de un experto, porque bueno, de repente podemos escuchar a mucha gente tocando el tema, pero pues bueno, alguien que verdaderamente se dedica a esto, es interesante escuchar tu opinión. Él es el director general del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, el doctor Aldo Suárez. Gracias Aldo, muchísimas gracias.
Gracias, Jordi.
Muy, muy interesante. Y pues bueno, para todos ustedes, la segunda temporada empezó, bueno, la lanzaron o ya la subieron el 18 de mayo, entonces ya está. Yo les recomiendo que si no han visto la primera, sí, eso sí les digo, se van a volver unos bingers, porque una vez que la veas te la vas a querer echar con así que todo el sábado y domingo y medio, Manolito Fernández, ¿no? Que nosotros
nos pasó.
Somos un poco clavados, ¿no?
Sí, nos pasó.
Completamente. ¿Tú te la viste así?
La vi en un fin de semana prácticamente completa, porque sí, estaba yo demasiado angustiado. Exacto. Era un tema de mucha angustia y yo quería saber qué iba a pasar.
Lo más interesante de todo esto es que abre el tema de conversación, que abre el sabernos cuidar. Y acuérdense, por favor, que los adolescentes hoy saben de todo el asunto. Los que no sabemos a veces somos los adultos. Entonces, cuando nos conectamos y podemos hablar, ellos se sienten mucho, mucho más seguros. Está comprobado en todas partes del mundo que un adolescente, entre más información tiene de un tema, con más cuidado lo aborda en su vida. Simplemente les platico, en la parte sexual, si un adolescente sabe de sexualidad, se tarda más en su iniciación sexual. Cuando no sabe, nada más tiene las ganas, el deseo sexual, o sea, le hace la calentura. Cuando tiene la calentura, pero además tiene la información y sabe todo lo que puede pasar, ya es otra cosa. Porque ya tienes las dos partes, si no nada más tienes el deseo. Y eso mismo pasa en todos estos temas, así que tengan, pues ahora sí que ojalá que les sirva como herramienta. Y recuerden que sí, efectivamente, los adolescentes saben muchísimo de tecnología, pero nosotros los papás sabemos más de la vida. Así es que entre más cerca estemos de ellos, mejor lo podemos hacer. Muchas gracias, Aldo.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.